Vamos a retomar el tema del Infonavit, la reforma, todo lo que se está gestando en torno a este tema, y para ello hacemos contacto y le agradecemos al urbanista, al maestro Juan Carlos Centella, que nos reciba la llamada para hablar del tema. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias, maestro. ¿Cuál es el contexto en el que se está dando este debate de la reforma al Infonavit? Por un lado, los senadores reconocieron que hubo prisa en su aprobación y se dijeron a favor de un diálogo con los sectores involucrados. Y por otro, el gobierno denuncia ayer actos de corrupción y de una u otra forma justifica los cambios en el esquema del Infonavit. ¿Qué nos dices?
Bueno, pues digo, a mí me parece que eso forma parte de toda la reforma que se pretende desarrollar para el Infonavit, ¿no? Sobre todo en el marco de la política que pues pretende impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de construir vivienda a través del Infonavit, o que el Estado construya vivienda, ¿no? Lo cual no ocurría desde hace ya pues varias décadas, ¿no? Creo que pues toda esta discusión del Infonavit pues está ocurriendo en ese marco, y quizás, no sé, con una estrategia política a lo mejor, pero eso es una hipótesis que yo tengo, es que a lo mejor se pretende desacreditar un poquito a los órganos internos del Infonavit para lograr esta transformación, ¿no? A través de sacar a la luz precisamente esta red de corrupción que anunciaron pues el día de ayer, ¿no? Entonces, no lo sé, la verdad es que estoy solamente especulando, y yo creo que habría que esperar a ver qué resultado dan las investigaciones que entiendo se están llevando a cabo, ¿no? Pero creo que lo que está, a mi juicio, en el fondo del asunto, pues es eso, es realmente transformar al instituto para lograr tener un mayor control de los recursos de los que dispone el Infonavit, ¿no? Que estamos hablando de pues un recursos por 2.4 millones de millones de pesos, que pues es muchísimo dinero. Y movilizarlo para construir y lograr esta meta de construir pues más de 1 millón o 1 millón de viviendas a lo largo del sexenio, me parece, ¿no? Lo cual yo no veo mal que se construya vivienda por parte del Estado, pero sí cuestiono los medios que se están utilizando para lograrlo, que es cambiar, digamos, el esquema de gobernanza del Infonavit. Y no involucrar a otras dependencias que no necesariamente tienen que ver con la política de créditos hipotecarios, ¿no? Recordemos que Infonavit es un banco hipotecario, no es constructor, y creo que habría pues ahí sí que invitar a otros actores a ser escuchados, ¿no? Específicamente a la iniciativa privada, a los constructores que tienen más experiencia, y además a otras dependencias del gobierno del Estado, del gobierno federal, como la CONAVI. Yo no entiendo por qué la Comisión Nacional de Vivienda no está participando en esta discusión, no se habla de ella, cuando quizás sería la instancia ideal, puesto que sale justamente de la Comisión Nacional de Vivienda la Política Nacional de Vivienda. Y el Infonavit es un banco hipotecario, su misión fundamental es colocar créditos hipotecarios y no necesariamente construir. Yo creo que no es correcto que quieran crear una empresa constructora del Estado cuando ya hay muchos desarrolladores o constructores que tienen experiencia, tienen la capacidad de innovación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir en este momento, ¿no?
Maestro, en este sentido, ¿podemos hablar o estar buscando estos conceptos de vivienda digna y con conciencia social? ¿Esto lo ves viable en la Ciudad de México, por ejemplo, para cumplir con esos objetivos?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso no se cuestiona en lo absoluto. Yo creo que ya había sido pues muy claro, me parece, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que pues sí, se está buscando justamente dar cumplimiento a estas aspiraciones de contar con una vivienda adecuada en términos de Naciones Unidas, ¿no? O sea, no solamente digna y decorosa, que es el discurso que se ha manejado a nivel constitucional, sino vivienda adecuada en términos de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, una vivienda segura, resiliente, bien ubicada, con todos los servicios, con acceso a educación, a salud, ¿no? A todos los servicios, digamos, de los que dispone la ciudad, ¿no? Con acceso a fuentes de empleo, bien conectada, ¿no? A sistemas de transporte, etcétera, etcétera. O sea, esa es la aspiración, lo ha señalado así la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que, pues justamente eso digamos, no es fácil lograr esos objetivos si se integra o se articula la política de vivienda con una política de desarrollo urbano, de planeación urbana, y eso pues depende fundamentalmente de los planificadores, de los urbanistas, ¿no? Para actualizar sus planes de desarrollo urbano para que los gobiernos locales realmente asignen usos de suelo digamos, compatibles con el cumplimiento de esta meta, ¿no? Asignar zonas aptas para el desarrollo urbano, permitir mayores densidades, ¿no? En las ciudades, y solamente de esta manera pues se va a lograr realmente dar cumplimiento a esta meta, ¿no? Y en la Ciudad de México, desde luego que sí es posible cumplir, ¿no? Es decir, es posible, pero es difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay reservas territoriales en las ciudades. Lo poco que se construye pues obedece a segmentos de vivienda media y media alta, y todo, no hay una política de vivienda social en la Ciudad de México, esa es la verdad, ¿no? Entonces, mientras esto no ocurra, pues se van a seguir expulsando poblaciones a las periferias de los municipios conurbados del Estado de México, y bueno, pues sí se necesita, en todo caso, digamos, profundizar en estos esfuerzos de adquirir reserva territorial e incrementar las densidades en la Ciudad de México con un apoyo directo para la adquisición de vivienda a ciertos segmentos de la población que está aspirando a una vivienda bien ubicada y vivienda social, básicamente, ¿no? Pero sí es posible.
Sí, claro, y tomando en cuenta también el reto que significa, maestro, pensando en las cuestiones también ambientales del subsuelo de nuestra ciudad, hablando específicamente de la Ciudad de México, en donde también ya es muy complicado buscar más construcciones cuando estamos viendo los impactos ya de este llamado calentamiento global, y que también es el reto buscar las viviendas que sean accesibles para las personas de bajos recursos y que efectivamente no te manden a las periferias donde terminas haciendo 2 o 3 horas para llegar a tu centro laboral.
Es correcto, exactamente. No, y no solamente, como bien lo comentas, en las periferias, digamos, del Estado de México, sino inclusive en suelo de conservación de la Ciudad de México. Yo creo que mientras no se resuelva el acceso a una vivienda dentro de la Ciudad de México, pues se va a seguir induciendo no solamente la expulsión de la población en las zonas periféricas del Estado de México, sino también inclusive en suelo de conservación, ¿no? Entonces sí es necesario modernizar, actualizar, perfeccionar la política de vivienda en la Ciudad de México si se quiere lograr estos propósitos de tener una vivienda adecuada en los términos de Naciones Unidas, ¿sí?
Y cerrando el tema del Infonavit, maestro, ¿cuáles son las perspectivas que tú encuentras a estas reformas, a lo que se va a discutir a partir del próximo año?
Pues mira, yo creo que entiendo que se va a pasar una discusión, se va a abrir la discusión, digamos, a el año que entra, ¿no? Como que se entiendo que se pusieron una pausa, por así decirlo, en esta reforma, antes de ya publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Entiendo que se va a esperar. Entonces, en esa discusión, estaba leyendo hoy justamente que va a haber como diálogos abiertos o esta discusión con otros actores para, pues bueno, realmente escucharlos, porque pues sí fue un albazo, como dicen por ahí, ¿no? De repente dijeron que necesitamos controlar más los recursos y cambiar el esquema de gobernanza del Infonavit, y yo creo que lo hicieron demasiado rápido, en efecto, sin escuchar a los otros dos sectores, ¿no? El sector de los trabajadores y el sector empresarial. Y yo creo que pues sí tienen algo que decir, ¿no? Entiendo que pues la intención también era homologarlo con el esquema de gobernanza del IMSS, pero yo no estoy seguro si eso sea útil. No le veo, la verdad, a mí no me convence el argumento de estandarizar o homologarlo con el IMSS. ¿Para qué? Si tienen misiones completamente distintas, ¿no? Y ya pues el esquema de gobernanza del Infonavit ya funcionaba, ya operaba. Al margen de otras discusiones, como que si muchos funcionarios del Infonavit ganaban más que la presidenta, bueno, es una discusión que yo creo solamente contamina el esquema de gobernanza, ¿no? Si es necesario reformar el esquema de gobernanza del Infonavit, pues yo creo que sí es necesario entonces escuchar a los tres sectores y que no solamente salga de una iniciativa desde el gobierno, ¿no?
Pues seguiremos pendientes de esta discusión. Maestro Juan Carlos Centella, siempre un gusto platicar contigo. Te agradecemos los minutos para las audiencias de Radio Educación.
Al contrario, Francisco, pues muchas gracias, gracias por la oportunidad y un saludo a la auditoria.
Un abrazo, felices fiestas, maestro, hasta pronto.
Buenos días, hasta luego.